Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla, 1:07 hasta las 2 en punto. Ya saben, estamos desde el lunes anterior, ¿eh? No se nos despisten demasiado. Ya estamos con nuestro formato habitual de toda la temporada, una vez que ha arrancado el campeonato de liga. Así que justo después del boletín informativo de la 1:00 estamos acompañándoles con toda la actualidad deportiva. Se acabó la segunda jornada del campeonato. Nos dejó para los equipos sevillanos un empate a cero ayer ante el Deportivo a la vez del Betis, dos partidos, dos empates, dos puntos. Ayer la falta de puntería de nuevo, la falta de pegada, la falta de un 9 que ya se supone que debe venir para arreglar el asunto. De hecho, ya está aquí, pero vamos a ver cómo es el rendimiento de Víctor Roque, del delantero que ha llegado cedido por el FC Barcelona. Ahora enseguida contamos detalles de la llegada de Víctor Roque y del anuncio que ha realizado el Betis ya del fichaje de manera oficial, pero de momento en estos dos partidos, sin un 9 claro y con el bajo rendimiento de su jugador franquicia junto a Isco, que no es otro que Nabil Fekir. El Betis ayer, sin jugar un partido brillante, sí es cierto que desaprovechó una buena ocasión de ganar el partido porque dispuso de las ocasiones más claras del partido, una de Juanmi la primera parte, pero fundamentalmente dos de Fekir, dos ocasiones en la que al menos una tiene que meterla, un jugador de ese nivel, erró en las dos ocasiones y también el paradón que le hace, esto es paradón, ¿eh? No es de mérito del Chimi Ávila, el paradón espectacular que le hace Sivera al Chimi en un disparo desde la frontal del área. En cualquier caso, dos partidos, dos puntos. Ya saben que el Betis, en la jornada que se inicia a partir de hoy, tercera jornada y liga en tres semanas, no va a jugar su partido ante el Getafe, suspendido en su momento porque el Betis tiene compromiso europeo, el trámite del jueves ante el Kribas ucraniano. Por ordenarles un poco el asunto, la semana de fútbol viene de la siguiente manera. Mañana martes ya hay liga para el Sevilla. Mallorca-Sevilla, 7:00 p.m. Mañana martes. El jueves hay Conference League. Estadio Benito Villamarín, 9:00 p.m. Betis-Kribas con el 0-2 de la ida. Y el domingo doble sesión, 7:00 p.m. Sevilla-Girona en el Sánchez-Pizjuán y 9:30 p.m. Real Madrid-Betis. Así viene la semana. Y la segunda jornada se acabó con los detalles que ya conocen. El Betis se queda con 2 puntos, el Sevilla solo con 1, después de su derrota del viernes en el último instante con un gol del exbético Ayoce por 1-2. Pero nos atropella la actualidad. Empezamos por lo último. Lo último tiene que ver con la rueda de prensa que acaba de finalizar en la Ciudad Deportiva del Sevilla, de Xavier García Pimienta, del entrenador del Sevilla, en la previa del partido de mañana ante el Mallorca. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Has estado pendiente de la rueda de prensa del técnico del Sevilla después de encajar el primer golpe de la temporada con la derrota del viernes ante el Villarreal, con el foco de atención en el mal nivel defensivo que sigue teniendo esta plantilla. Y también la falta de puntería, porque de haber tenido puntería y gol en la segunda mitad, también el Sevilla pudo haberse llevado incluso el partido ante el Villarreal. Mi pregunta es, ¿está García Pimienta preocupado con su defensa? ¿Sigue estando feliz con los defensas que tiene? ¿Le preocupan otras cosas? ¿Qué dice el entrenador del Sevilla?
Pues ha estado tremendamente interesante la rueda de prensa, Oliva. Muy interesante. Lógicamente, todo ha girado. La palabra Mallorca creo que no se ha nombrado en todos los más de 20 minutos que ha durado la rueda de prensa. Ha girado en torno al análisis de los dos primeros partidos y de lo que ocurrió fundamentalmente en el partido del otro día ante el Villarreal. Y ojo porque... y ha girado todo en torno a la defensa, ¿no? A los problemas defensivos que es evidente que tiene el equipo. Pues el titular es que García Pimienta salva a la defensa. Bueno, el titular es mucho más rotundo. El titular lo doy yo, no lo ha dado él. Y luego le voy a llevar, te voy a llevar a ti y a los oyentes a esta conclusión. El titular es que García Pimienta no cree que sea un problema de defensa.
De calidad defensiva, o sea,
no cree que sea un problema de defensa.
A ver, que cree que tiene buenos defensas.
Sí, que tiene, no, bueno, no, muy buenos defensas.
Muy buenos.
Muy buenos y está muy contento con los centrales. Ha justificado incluso por qué han jugado 5 centrales, que puede haber varias teorías. Muy interesante enfrentar lo que creemos nosotros, porque ya lo hemos visto, por lo menos tú y yo, ¿no? Nosotros me refiero porque creo que coincidimos en las dudas que nos genera esta defensa, porque ya ahí están los datos, ¿no? Y ahí están las imágenes de las temporadas pasadas. Bueno, pues el entrenador está convencido de que no es un problema de centrales, pero voy a rescatar un sonido, quizá un sonido al final de la rueda de prensa, que porque tú puedes pensar, ¿verdad, Oliva? Bueno, ¿qué va a decir el hombre, no? Salva su defensa. No. Es que te traigo el argumento que confirma que realmente para él no hay un problema defensivo. Es más, mira más incluso a la ausencia de gol. Muy interesante.
También es un problema, sí.
Muy
que
interesante.
Tengas ocasiones de gol y no las metas también es un problema. Claro, es que llegados a este punto, entonces el problema puede ser doble. O sea, de no dominio de las áreas. Está con ganas de hablar ya del asunto de esa escalera que está aquí al lado mía en el estudio de Cope Más Sevilla.
Muy buena, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Isa. Te lanzabas al micrófono. No seré yo quien te impida dar tu primer comentario al respecto. Yo ahora remato con Víctor.
Simplemente que, por supuesto, hay falta de gol porque se había generado ocasiones para a lo mejor marcar algún que otro gol, pero también tienes que conocer el equipo que tienes para saber a lo mejor si puedes a lo mejor tirar de la manta para un lado o para otro, porque si no tienes gol, a lo mejor no te puedes cuidar tanto atrás. Eso es lo que quería.
No puedes jugar tan alegremente al intercambio de golpes como, por ejemplo,
eso es lo que me refiero, ¿no? Eso es lo que me refiero.
Pero si me permites,
remata Víctor Laporta, porque todavía te recuerdo que estamos en momento portada.
Sí, pero es que me vais a permitir que os lleve y que
a tu terreno, ¿no? Ya veremos si nos lleva a tu terreno o no.
No.
¿Qué quieres, que opinemos como tú hoy?
Espérate, no consumas minutos, que tengo muchas cosas, José Manuel. Voy a ir llevando a vosotros y a los oyentes a través de la rueda de prensa a la conclusión que él saca. Me voy a intentar acercar a lo que piensa el entrenador.
A lo que pasa por su mente sobre...
Después ya escuchamos lo que piensa Escalera, claro, Oliva, claro. Víctor. Eso es otra cosa, pero quiero, que creo que es noticia, con la rueda de prensa, llevaros a lo que piensa el entrenador. Y ojo, y ahí lo dejo.
El diagnóstico que tiene García Pimienta sobre cuál es su principal preocupación después de los dos primeros partidos.
Y luego valoramos si estamos de acuerdo o no. Perfecto. Y lo dejo ahí, José Manuel.
Muy bien, magnífico.
¿A que no sabes por quién le han preguntado hoy?
No le habrán preguntado por...
No tiene que ser Einstein, ni muy imaginativo.
No me digas que te tengo que preguntar hoy si va a haber excursión a la finca o no.
¿A que no sabes por quién le han preguntado hoy?
¿Le han preguntado si va a haber excursión a la finca o qué? No me digas.
¡Qué barbaridad!
¡Otra vez!
No, bueno, voy,
el asunto...
lo vamos a escuchar y vamos también a hablar sobre el asunto. Y vamos a escuchar a Arrasate porque le han preguntado a Jagoba...
Vale.
Por lo que ocurrió el pasado verano.
Estuvo cerca, estuvo negociando con el Sevilla, de hecho.
Sí.
Perfecto, esto es interesante, porque ha hablado también Jagoba Arrasate en Mallorca. Me has traído una portada francamente interesante, claro, y es que me has dejado ya con esa... No esa duda, es que me has puesto el caramelito y no puedo retrasar mucho la pregunta. La voy a lanzar ya y voy completando la portada. ¿Hay alguna mínima posibilidad de que Sergio Ramos firme por el Sevilla o cero?
No, perdona, José Manuel, tengo muchas cosas que... Tengo muchos asuntos y muchos análisis que hacer como para perder el tiempo.
¿Y usted por qué no responde?
No, es que no puedo perder el tiempo. Yo tengo que hacer...
O sea, es
¿cómo
cero.
Se llama? ¿Click fake? ¿Cómo es el tema este para pinchar?
O sea,
para
cero.
Claramente.
Te recuerdo que hace un año decías también cero, ¿eh?
No.
Y yo te decía, abre la puertecita.
Sí, perfecto.
Que cuando los dirigentes del fútbol se ven agobiados con los resultados, al final recurren al primer recurso que tengan a mano que pueda ser fiable.
Claro.
Ahora dices que cero también.
Sí, pero te lo voy a explicar.
Sí.
Aquel era un Sergio Ramos metido a salvajado a la hora para jugar.
Sí.
Con un problema defensivo y con un director deportivo que se jactaba diciendo que Sergio Ramos... por encima de su cadáver, jugaba en el Sevilla. Entonces, claro, mire usted, yo no me podía imaginar que el presidente del Sevilla le iba a poner una peluca al director deportivo. Ahora, después de despedirse, y después de que Sergio está ya en otras historias y el Sevilla está en otras películas, yo creo que este tema es realmente perder el tiempo. Porque si eso ocurriera, Pichardo no tiene existencias para ponerle peluca zapatos colorados, narices y trompetitas a uno y otro. O sea, que es una cosa que es que yo ni... Es que no voy ni a entrar, porque sería una de las cosas más pichardianas de la historia. Además, creo realmente... Realmente que ni uno ni otro están en esa dinámica. Perfecto. Cada uno han separado los caminos y Sergio está en sus historias y el Sevilla en otras historias. No voy a entrar. Pero ojo, esto sí es interesante. Cuidado, que cree García Pimienta que puede haber alguna salida. Sí, no descartemos movimientos importantes en esta semana, incluso algún fichaje más. Ahora después lo cuento.
Sí, es posible que salga, por ejemplo, Montiel, que pueda salir alguno más. Ya veremos cómo mercado. Son 5 días lo que quedan por delante. Recuerdo que esto se cierra el viernes, ¿eh? Viernes, en la medianoche, se cierra el mercado de fichajes, la madrugada del día 30 al 31 de agosto. Te dejo que remates la rueda de prensa de García Pimienta, Víctor, y luego vuelvo contigo porque tengo que analizar ya de inmediato y de cara el partido de ayer del Betis y la actualidad del Betis. La última hora pasaba por esta rueda de prensa, pero hace hora y media el Betis ya... Isaac Escalera ha anunciado el fichaje del Tigre. Lo ha hecho con un par de tweets que nos ponían en la pista, ¿no? El primero era, tú lo que quieres que te coma el Tigre, ¿no? Era así la canción, ¿no?
Más o menos.
Pues eso es lo que ha puesto el Betis como primer cebo para anunciar el fichaje del Tigre. Y luego, de Tigriño, así le apodan a Víctor Roque, el jugador que ya ha cedido por el FC Barcelona. Y el segundo era, hay un Tigre en la sala, ¿no? Mira, y lo siguiente era ya Víctor Roque.
Son muchos tweets, un helado, después en Comisión Deportiva hemos fichado a un delantero brasileño, ya se puede anunciar. Y el del community manager poniendo una foto de Castolo, bueno, del pro, el que sepa de esto, pues un juego de fútbol delantero que salía en una versión de el Pro Evolution Soccer.
¿Castolo se llama?
Castolo, un delantero que no tenía nombre. Y que todo el mundo teníamos, ¿no?
Sí.
Y la han anunciado a través del PC Fútbol.
Bien.
PC Fútbol. Han ido pinchando fichaje, pum, y han puesto bien. Víctor Roque, y a partir de ahí, oficial hasta 2025. El Betis también ha anunciado que se reserva una opción de compra de los derechos federativos del futbolista y cedido, según la web oficial del Betis, hasta 2025, una temporada.
Sí.
Que seguramente habrá cláusulas, como hemos comentado, por la que se podrá prorrogar una temporada más, pero oficial una temporada. Y después de esto, como dices, Oliva, pues ya han puesto, hay un Tigre en la sala, Víctor Hugo Roque Ferreira, delicioso, y el último tuit, este lado trae rugido incorporado.
Tigriño, ya está aquí el delantero, que esperemos que traiga los goles que realmente el Betis necesita. Una pregunta muy rápida, y no me des tantos rodeos como Víctor, porque empieza a hablarme de una cosa y de otra. La pregunta es clara, con Víctor Roque, la plantilla del Betis, ¿se mejora respecto a la temporada pasada? ¿Se iguala o sigue pensando que es peor?
No es fácil la pregunta. Hay que ver los rendimientos, Oliva.
Señores, esto es no mojarse. A mí me da la impresión, y ahora vamos a entrar en detalle, a analizar el Betis, que habrá que ver, lógicamente, el rendimiento de Víctor Roque. Me parece un fichaje bastante interesante a priori. Luego ya veremos su rendimiento. Creo que más o menos el potencial se iguala, porque ahora lo voy a explicar enseguida. Creo que hay cosas interesantes que el Betis ha podido solucionar bien, de salida de jugadores digo, sobre todo el centro de la defensa, pero creo que el Betis tiene un problema que debe resolver en el centro del campo. Y luego la gente de la media punta, la gente que juega cerquita del área, o elevan su rendimiento o realmente solo con Víctor Roque será difícil el que el Betis pueda estar asomándose a no puestos europeos, porque yo creo que por nivel de plantilla sí le va a dar para esa pelea de la quinta, sexta, séptima plaza de la liga, pero si quiere dar un salto más para empatar o igualar lo del año pasado, me da la impresión de que el nivel de la plantilla sí le puede dar. Ahora, mi gran duda, para dar un salto más, para buscar esa plaza cuarta que siempre está ahí un poco en el aire ahora mismo, después de que Madrid, Barça y Atlético acaparen las tres primeras plazas, ¿le da para eso? En eso tengo muchas más reservas y bastantes más dudas. De lo que no tengo dudas, querido Rafa Carrillo de Albornoz, que dirige técnicamente COPE más Sevilla, este programa a esta hora es de Gabri, sí, de creérmelo, lo que tiene Gabri Motor, todo tipo de coches, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor, Motor y allí vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. Además, ahora tienen servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura, control de calidad extremo. Bueno, una locura lo que tienen Gabri Motor. 1:22 de la tarde. Esto no para, ¿eh? Esto no para el fútbol. Tenemos que analizar segunda jornada, nos metemos en la tercera, que es mañana, el Mallorca-Sevilla, escuchar a García Pimienta, detectar o hacer un diagnosis sobre lo que ve de su equipo, dónde ve las mayores carencias y, cómo no, también escuchar qué ha dicho Arrasate de esos coqueteos, de esas negociaciones que tuvo con el Sevilla en su momento. Enseguida estamos con todo.
Este martes el tiempo de juego de COPE más Sevilla viaja a Mallorca.
Una maravilla.
Desde las 6:30 en el 105.8 de la FM te contamos el partido Mallorca-Sevilla.
De barbaridad, qué cosa más espantosa de verano, qué espanto, qué aburrimiento, qué calor.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas y Helvetia Seguro.
Tiempo de juego. Los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa, en COPE más Sevilla.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
También en internet y en tu móvil.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Coche? Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Enseguida estamos con la rueda de prensa de García Pimienta, escuchando a Arrasate y con los detalles de la previa del partido de mañana. Mallorca-Sevilla, 7 de la tarde, abrirá la jornada 3 del campeonato de Liga, pero tenemos que cerrar todavía la jornada 2 de esta Liga, que de momento nos deja solo a 2 equipos que han conseguido los 6 puntos por el momento en la clasificación, el Celta y el Barça. Celta ha hecho pleno, 6 puntos, el Barça también.
Que juega hoy el Celta.
Sí, Celta, Villarreal-Celta, es el partido que abre la jornada 3 esta noche a las 9, y luego a partir de ahí con 4 puntos aparece el Atlético, el Real Madrid, el Villarreal, el Leganés, Osasuna, Rayo Vallecano, con 3 el Valladolid, que ganó el primer partido de Liga, y luego todavía no han ganado y suman 2 puntos, Getafe y Betis, y 1 punto tampoco han ganado de momento Las Palmas, Sevilla, Atlético, Club de Bilbao, Deportivo Alavés, Mallorca, el rival mañana del Sevilla, el Girona, el rival del siguiente partido del Sevilla el domingo en el fin de semana, y no han puntuado todavía ni el Español ni el Valencia en los 2 primeros partidos del campeonato de Liga. Del partido del Betis, lo decíamos hace un instante, creo que este partido de ayer del Betis lo hemos visto muchas veces la temporada pasada, pero muchas veces. Seguramente el oyente del Betis estará de acuerdo que este tipo de partidos no jugado de manera brillante, solo a rehones, solo a tramitos, donde sí da la impresión de tener el equipo potencial arriba para llevarse los partidos. El año pasado jugó un porrón de partidos, muchos de ellos lo ganaba, pero también hubo mucho empate la pasada temporada, si recuerdan. Pues bien, ayer se dio un partido muy similar, ¿eh? El Alavés puso lo que suele poner, mucha pierna dura, mucho centro al área, incomodó un poco al Betis en la primera media hora, luego en el último cuarto de hora, es verdad que empezó a aparecer algún detalle de William Carballo, pero claro, solo un detalle, lo de William Carballo, es normal que la gente se desespere, es un jugador que ha cumplido de sobra el ciclo ya en el Betis, pero de sobra, debió acabar bastante antes, pero los problemas para colocarlo hacen que siga estando en la plantilla, y tan solo William Carabello apareció en la primera parte un ratito, hubo una jugada bien trenzada entre Aitor Ruibal que hace lo que puede en el sitio de 9, cumplió el chaval, puso un buen centro y la ocasión que tuvo Juanmi, que no era difícil de rematar, pero sin duda, donde llegó el peso de las ocasiones fue en el tramo final del partido, los últimos 20-25 minutos, cuando el Betis se va arriba, aparece Abde en el campo, que le da un poquito más de profundidad al equipo, aparece el Chimi Ávila, que es mucho más 9 que Aitor Rival y que genera problemas a la defensa contraria, y aparece las dos grandes ocasiones de Nabil Fekir. Dos mano a mano, bueno, un mano a mano y un disparo que es prácticamente un penalti frontal a la portería que lo echa fuera. Porque la de el Chimi Ávila, coincidiremos, Escalera, que ahí el mérito es de Sivera, del portero, sí, que hace un paradón, paradón espectacular. Pero a un futbolista de 7 millones al año, que está llamado a marcar las diferencias por completo, como Fekir, que su entrador además lo mantiene los 90 minutos esperando que resuelvan algunas de estas. Que falle dos ocasiones de este tipo es lo que al final ayer... En un partido que no es brillante del Betis, pero sí le condena a no ganar un partido que debió ganar por ocasiones.
No, sobre todo una que tenía al lado un compañero solo, ¿no? Eso era
sí, la primera que tiene el mano a mano, tiene al Chimi al lado, sí. Aunque creo que puede resolver a él, pero la resolvió
mal. Sí, claro, claro, lógicamente, ¿no? Al final opciones tuvo el Betis, tuvo varias ocasiones para ganar. Como tú dices, pues se la ha visto en otros partidos de otras temporadas con Pellegrini, tener ocasiones, al final llevarse los 3 puntos. Es cierto que mantiene la portería cero, el Betis es sólido, ha recibido un gol en 2 partidos, el Betis, que eso la verdad que es un
eso habla de número. La parte buena del partido, número. Porque hay lecturas positivas, sí, que supuesto. Ahora iremos con ella, es la pareja de centrales. Bartra ha vuelto muy bien y el fichaje de Diego Llorente en 2 ratos, al menos para mí, ha hecho olvidar por completo a Petzela. Por completo.
Ha demostrado, digo yo.
Es lo más fiable, la pareja de centrales.
Sí, muchas veces a los futbolistas no hace falta adaptación ninguna, ¿no? Compiten bien, llegan fuertes, llegan mentalizados y concentrados, y la verdad que está siendo un nivel altísimo. Y que tú encajar en el fútbol profesional un gol en 2 partidos es un número bastante, bastante bueno. Arriba, pues a ver si Vitor Roque soluciona este problema.
Bueno, es que es normal que en el Betis estén todos pensando, a ver si esto lo resuelve,
claro,
Vitor Roque.
Claro.
Vitor Roque puede resolver partidos y está llamado por lo que va a pagar el Betis por él, la ficha que tiene que pagar, el cartel que tiene el jugador. Todavía debe ser un jugador que sume una cantidad de goles interesante, ¿no? De esos jugadores que se vayan por encima de los 10 goles, que se acerquen a los 15 goles. Para mí eso es un buen dato de un delantero, ¿no? Ahora bien, también la segunda línea tiene que subir muchísimo el nivel. O sea, de Fornal no se puede esperar únicamente un pase que le da en la ocasión que tiene Fekir, lo único que aporta Fornal en el partido. Luego está Juanmi. La aparición en el área fue una aparición que tuvo una ocasión de gol, pero muy lejos del área y apareciendo muy poquito en ataque. A Ruibal creo que poco le podemos pedir. El chaval trabaja, sí. Curra. Fue el único que en la primera parte incomodó un poquito arriba, pero no es un 9. El chaval lo que está haciendo es parchear esa posición. Y luego, a ver cuando Abde, que ayer no estuvo mal los minutos que estuvo, de Rodri ya veremos, incluso acaba estando en la plantilla, y el Chimi fue lo único más potable, ¿no? Pero que esa segunda línea de media punta tiene que sumar también goles, y tiene que sumar mucho más, tiene que dar un paso adelante.
Los futbolistas de arriba del Betis por ahora, y en muchas ocasiones, apuntan pero no disparan, es decir, se le ven buenas intenciones a algunos futbolistas, el caso de Abde, por ejemplo, que tiene unas cualidades tremendas, pero la toma de decisión del futbolista no es buena, no suele ser buena. ¿No? De centro, de regate o de remata portería, no elige, casi nunca elige bien, ¿no? Y eso pues tendrá que acostumbrarse a elegir bien si quiere seguir jugando en el Betis, tanto él como otros futbolistas. Yo creo que el Chimi siempre te va a aportar, siempre te va a aportar, ya sea en una posición o en otra. El Chimi Ávila es un futbolista que te va a aportar competitividad, te va a marcar tus goles, le va a aportar mucho al equipo. Y ahí le falta ese delantero que volvemos a decir, si es Vitor Roque o esperar a ver si Rodri consigue colocar el Betis a Rodri en el Como o en el Mallorca o en otro equipo. Y ahí puede suplir a ese futbolista con otro jugador de nivel. Y también, por supuesto, Isco, ¿no? Por supuesto, Isco Alarcón, que se tendrá que recuperar más pronto que tarde.
Este es Pellegrini, lamentando la ocasión perdida de no ganar ayer el partido por, como no, las ocasiones falladas.
Apretó mucho a veces en la salida del balón, donde fueron muy intensos, así que no nos permitió tener muchas ocasiones. Tuvimos, sí, una de Juanmi muy clara que la convertimos, pero un primer tiempo muy, muy parejo. Y creo que en un segundo tiempo donde lo superamos, tuvimos 3 ocasiones de gol o 4 muy claras como para haber asegurado los 3 puntos. No se pudo, hay que concretar las ocasiones, pero en términos generales me deja contento el funcionamiento del equipo, la personalidad y el carácter para ir a buscar los 3 puntos en cualquier campo. Así.
Bueno, satisfecho con el juego, a mí me parece, gustando el juego del Betis. Es decir, el Betis tienes esa impresión de que tiene jugadores que te pueden determinar partidos, o que da la impresión de estar cerca del gol, que da la sensación de que se puede llevar los partidos, pero recuerdo, no tengo aquí el dato ahora mismo, la cantidad de empates del año pasado, recuerden, del Betis con partidos muy parecidos, porque el Betis, yo tengo la impresión que también el entrenador tiene que ir buscando a ver si puede darle un segundo registro al equipo. O sea, jugar siempre tan posicional, sin velocidad, todo tan al pie, todo tan previsible, hace que los equipos también se te adapten muy rápido y te defiendan mejor, ¿no? Y yo tengo la impresión de que también el entrenador, que también Pellegrini, tiene que buscar otras cosas en este Betis, no todo juego al media punta, juego al pie, triangulaciones cerca de los vértices para centro. Me da la sensación de que el juego del Betis se vuelve demasiado previsible y fácil muchas veces defender para sus rivales.
Pero lo que más o menos hemos visto de Pellegrini, a lo mejor...
Desde que llegó, pero bueno, que todo evoluciona.
Por supuesto, es lo que hemos visto, porque siempre ha tenido futbolistas o canales que lo tuvo. Fekir, ahora tiene a Isco, que está lesionado, pero tiene a Fekir, que sigue contando con el titularísimo en el Real Betis Balompié. Y el fútbol más o menos se amolda al mediapunta que tiene, a los futbolistas de arriba, y va jugando al ritmo, ¿no? Al ritmo que quiere. Es cierto que ha mejorado mucho en cuanto a nivel defensivo el Betis, pero a partir de ahí tiene que también mejorar en cuanto a rendimiento ofensivo, ¿no? En cuanto a qué hacer con la pelota, porque es cierto que genera, pero la sensación que tenemos muchas veces de desconexiones en los partidos del Betis, ¿no?
¿Tú le has perdido la fe a Fekir?
Yo es que nunca le pierdo la fe a Fekir, la verdad. Yo nunca le pierdo la fe.
Te pasa un poco como me pasa a mí. Ayer lo decía en la transmisión con los compañeros, con Gonzalo de la Haza, con Rafael Almansa, que siendo entrenador, ves a Fekir en el campo y piensa, este me va a ganar el partido.
Totalmente.
Que es lo que piensa Pellegrini. Claro, luego, ¿qué ocurre? Que falla 2 ocasiones.
Sí,
Fekir no está bien. Es verdad que está físicamente mejor que el año pasado. Pero da la impresión de que al mano a mano llega algo fatigado después de la carrera que se pega desde el costado derecho. Y luego define horrible. Luego
sí,
le cae una pelota.
Mal,
la pelota que le da el Chimi Ávila afrontada a la portería es para que un jugador de ese nivel la meta.
Define muy mal.
Es un error clamoroso de Fekir, ¿no?
Define muy mal. O si no, tenía el pase al lado, ¿no?
Sí,
es decir,
también.
Bueno, yo creo que Pellegrini...
O sea, tú no le has perdido la fe todavía,
Fekir. Yo no le pierdo nunca.
Yo un poquito.
Ni en los peores momentos. Que los tuve el año pasado. Tuve debates con Andrés, con Ocaña, fuertes, porque, lógicamente, pues era para perder la fe un futbolista que fallaba tanto. Pero es que yo creo que Fekir es un futbolista que le puede dar y le va a dar mucho al Betis. No solo Fekir, antes hemos mencionado a Fornal, ¿no? Ayer...
Muy desaparecido Fornal.
Ayer tampoco hizo
nada,
¿no?
Un pase.
No hizo nada.
El pase que le da a Fekir es muy bueno, pero
es decir,
está ausente
es que
en el partido.
Fekir, para lo bueno y para lo malo, es una estrella del Betis y lo ve todo el mundo, que lo que hace bien pues se multiplica y lo que hace mal pues también se multiplica, ¿no?
Fekir asumía después del partido con la tele que, claro, que el partido estuvo en su fota. Fue al menos autocrítico el francés.
Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos. La segunda parte hemos entrado mejor. Y al final creo que merecíamos la victoria hoy.
Las mejores ocasiones claramente fueron vuestras. Tuviste una delante de Sivera, también la de Chimi en el 90.
Sí, sí. Son ocasiones claras que tenemos que meter. Yo primero fallé una muy clara. Hay que trabajar para meter la próxima.
¿Algo más que definición os faltó o solo definición?
No, definición. Yo primero tengo que meter la ocasiones que tengo. No ha sido hoy, pero hay que levantar la cabeza y seguir.
Bueno, esto es lo que decía Fekir después del partido. Hay detalles interesantes también, A ver, lo negativo está la falta de puntería, que el Betis ha jugado 2 partidos ya de liga sin 9, esa es la realidad, sin el 9. Ahora ya está Víctor Roque, que lo normal es que debute, ya veremos si el jueves, en Conference le da un ratito, puede ser, un partido de cara.
Un partido que se
bien,
le puede,
puede
dar.
Ser un buen partido para darle un ratito, incluso para que se enchufe rápido, y seguramente en el Bernabéu, si no de inicio, que ya veremos si Pellegrini es de los procesos, realmente llega y pone a Víctor Roque ya el domingo en el Bernabéu, en el partido de las 9:30 del domingo Real Madrid-Betis. Digo que hay detalles interesantes también. Por ejemplo, Diego Llorente, está jugando a un magnífico nivel. El central que ha llegado del Leeds y que jugó el año pasado en la Roma, bien también Bartra, bien la pareja de centrales. Sabalí siempre te cumple, sin gran brillante,
un 6.5,
pero
7,
siempre es un bien, te cumple. Preocupante el estado de forma de Ricardo Rodríguez, muy preocupante el estado físico de Ricardo
está
Rodríguez.
Físicamente mal.
Lo cambió al descanso por disimular. Yo creo que a Pellegrini le ha entrado ganas en el primer cuarto de hora de partido de cambiarlo,
por ejemplo,
pero está muy mal físicamente y Carlos Vicente tenía una autopista para irse una y otra vez. Futbolista para mí, a mí, es un futbolista que me gusta, pero entiendo que ahora mismo está muy mal.
Se tiene que poner en forma el partido del jueves, si es bueno para Víctor Roque, también para Ricardo Rodríguez, para que siga cogiendo
forma.
A cada
kilómetro, ¿no?
¿No?
Sí, y coja forma,
sí,
¿no?
Para que coja minutos, yo creo que es una buena opción.
Y luego entiendo a la peña que se desespera ya con William Carvalho. Yo ahí
también
sí que
entiendo.
He perdido la fe
ahí
por completo.
Lo entiendo.
Igual que con Abde casi la he perdido, casi, casi. Con Fekir empieza a perderla un poco, con William Carvalho yo soy de los que piensa que hay poco que esperar de él. Ayer aparece 15 minutos, si acaso en el partido, sin más. O sea que es normal que la gente le pierda la fe a William Carvalho porque un jugador de ese nivel está en el Betis porque no le ha encontrado sitio.
Es un futbolista que ha demostrado mucho su... Vamos, que tiene un nivel extraordinario. Pero que es verdad que en los últimos meses fue un futbolista que ha demostrado, ¿no? ¿Qué argumentos ha demostrado el futbolista, digo, en los últimos partidos y también el final de temporada para que sigamos creyendo en él y para que el futbolista al mediocentro, pues bueno, siga disfrutando de esa titularidad, ¿no? Sin Guido, pues
tiene que buscar ahí un sustituto,
claro,
de Guido, que
para
mí es el gran...
A
mí de la planificación me parece, después de arreglar, entendemos que se arreglará el asunto del gol, sí. Ya veremos, con Víctor Roque, están en encontrar ese sustituto de Guido. Cuidado que esa posición es pieza fundamental, ¿eh? Apuesta ya por Johnny Marc, Roca, pero tiene
yo,
que consolidar
lo de
algo.
Johnny no lo entiendo.
El otro día salió y estuvo mal.
Sí,
en el partido de Europa.
Pero digo, dando el nivel que dio el año pasado, no sé, me ha extrañado mucho. Mm. Bueno, el que mejor lo ve, lógicamente, es el entrenador, ¿no?
Sí.
Pero él confía mucho en William Carvalho también.
Se incorpora ya después de rematar la rueda de prensa de García Pimienta de nuevo Víctor Fernández. ¿Tienes que añadir algo de lo de ayer? ¿Algún análisis? ¿Algún titular tuyo de lo que viste del partido del empate del Betis ante el Deportivo Alavés?
Bueno, no quiero extenderme demasiado, creo que lo habéis analizado y hay muchas cosas que contar de la rueda de prensa de Pimienta, pero bueno, creo que el Betis está muy muy fuerte atrás con los dos centrales y que arriba tiene un problema. Uh-huh. Pero es que es lógico,
sí.
Si no tienes delantero pues tienes un problema, y después con el tema de Fekir creo que es evidente, ¿no? Fekir es un jugador que vale una pasta muy grande y que cada año va a ir jugando peor. Es que eso es lógico.
Sí.
A Fekir se lo han intentado quitar de en medio, al igual que William Carvalho.
Y no hay manera.
Y creo que Fekir ahora mismo... ayer, por ejemplo, el Betis estuvo mal en el centro del campo.
Uh-huh.
Y viene mucho a recibir. Y ya Fekir, limitado físicamente, yo creo que Fekir hay que ponerlo arriba.
Uh-huh. Vamos a cerrar el análisis del Betis con una sección que hemos creado. Hemos creado una sección a petición del hombre que ahora mismo está arrestado. O sea, no puede hablar en la radio en 8 semanas. Le llaman el mudo.
André, todavía no puedes abrir la verja.
Quiere,
la reja cerrada, Andrés.
Quiere entrar, pero está prohibido. O sea, durante 8 semanas se tiene que dedicar a Tocinín 1 y a Tocinín 2. Pero atención, esta mañana me ha pedido, por favor, que cree una sección con esta sintonía,
claro,
y que lea,
claro,
sus reflexiones que hace,
claro,
en las redes sociales. Eso no es intervenir en la radio, ¿no? El que interviene por él soy yo leyéndolo, ¿no?
Cuidado,
¿o sí?
Cuidado.
¿Sí?
Dale.
Cuidado, porque ya aquí ya llega un momento en el que uno no puede hacer lo que le da
la
gana, sino que uno tiene,
dale,
que hacer lo que le obligan. Esto.
Crónicas de un pueblo, ¿no?
Sí, de
así
don Rafael.
Es, de don Rafael. Bueno, las reflexiones de Andrés sobre el Betis son las siguientes. La alineación de Pellegrini con el partido del jueves ganado, de cárcel. No poner al único delantero que tienes para reservarlo contra el Cribas. Y lo de los 90 minutos a Fekir, otro clamoroso error. Una rémora que todo el equipo tenga que jugar para él sin ser determinante. Un poquito exagerado, ¿no? Este primer tuit, ¿no os parece?
Creo que bastante quiere llamar la atención desde su celda.
Aquí no podemos recibir
No podemos recibir pipi. Ahora, también ve la parte positiva. Sigue Andrés Ocaña en redes sociales. Enormes los dos centrales del Betis. Y bien Carballo la construcción.
O sea, bien Carballo la construcción. Quizás estuvo viendo Telecinco o cambiando pañales.
Aquí se acerca otra vez a la realidad. Malos minutos de Ricardo Rodríguez y de Juanmi. Buena la entrada del Chimi de Adde. Aquí ha vuelto a la realidad. Planificación a todas luces insuficiente y para mí el equipo es peor que el del año pasado. A encomendarse a Víctor Roque. ¿De acuerdo o en desacuerdo con esta última parte?
Con esta última parte, sí, en desacuerdo con... Con William Carvalho.
Sí. Luego remata el asunto diciendo... habla de la planificación. Eso en un año en el que has malvendido o dejado escapar patrimonio futbolístico a precio de saldo o gratis y en el que no has colocado algunos sueldos prohibitivos que hipotecan la mejora de la plantilla. ¿Se han hecho cosas interesantes? Pregunta Andrés Ocaña en su tuit. Sí. Pero ese afán por vender una planificación excelsa cuando hay tantas carencias me parece desmesurado y alejado de una crítica justa. Veremos, remata Andrés Ocaña, cómo y con quién se suplen las importantes salidas y el nivel de los que ya estaban el año pasado y ahora tienen que venir al rescate. Esta ha sido la sección de Andrés Ocaña, las reflexiones. ¿Qué os parece?
Yo de acuerdo en muchas cosas, pero en tema de Carballo yo no lo veo. ¿Será más de Carballo Ocaña que de Fekir?
Porque... Sí, puede ser. Señores, hasta aquí la sección de Crónica de un Pueblo de Andrés Ocaña a través de las redes sociales. Por cierto, hemos comentado que Víctor Roque ya va a estar disponible. Hay un matiz importante, hemos dicho sobre la marcha, que el jueves hay un partido, que podría tener minutos, que el domingo llega a la Liga, pero va a tener que ser en Liga porque hay un matiz interesante que además nos refresca nuestro compañero Gonzalo de la Haza, es que hay una primera lista para la previa de Conference y luego hay una lista ya definitiva para la fase de grupos.
Y claro, podías hacer dos cambios, pero hasta el jueves, hasta este jueves 22. Por eso no puede ser inscrito Víctor Roque, pero no pasa nada.
O sea, no podrá jugar el jueves.
Va a pasar el jueves y se va a inscribir otra vez en la siguiente eliminatoria, así que lo tendremos que ver en el Bernabéu.
A las conclusiones de García Pimienta, vamos de cabeza.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos, renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
Nos quedan nada más y nada menos que 15 minutos de radio. Nos da tiempo a hacer 6 programas. O sea, tranquilo, Víctor. Si nos empezamos a reiterar, bueno, no da tiempo. Si vamos, como dice Rafael, al solomillo, nos va a dar tiempo a todo. Así que vamos rápidamente con García Pimienta, porque es interesante su rueda de prensa y tiene que ver un poco con la resaca que nos dejó la derrota del viernes ante el Villarreal, si es un problema defensivo, si es un problema de 9 o lo peor, si es o son ambos problemas.
Antes de nada, cuento noticias con respecto al partido de mañana, porque Montiel y Ocampo son bajas, ¿eh? Montiel y Ocampo
no han entrenado
bajas
hoy, ¿no?
Y no van a entrar en la lista. Isaac Romero y Quique Salas van a entrar en la lista, tienen molestias, pero me da la sensación de que no van a salir de inicio. Isaac Romero no va a jugar, creo que va a jugar mañana ahí en Nacho. Y Quique Salas tampoco va a jugar de inicio. Y Valentín Barco todavía no está inscrito, pero lo van a llevar en la lista y supongo que lo arreglarán entre hoy y mañana, supongo. Pero
¿hay problemas de inscripción también para Valentín Barco?
Me imagino que habrá algún problema burocrático.
Es alucinante, ¿no? ¿Más problemas de inscripciones? A lo después mejor de lo de Acuña, ¿más problemas con las inscripciones?
Bueno, no sé, no han querido dar datos. Yo, a lo mejor un problema burocrático que le falta...
Bueno, si es de papeleo, de transfer,
de papeleo,
sí,
claro.
Eso
creo, porque va a ir la lista de convocados. Incluso ha dicho que se lo lleva a Mallorca y que cree que entre hoy y mañana va a quedar el tema solucionado. Pero vamos rápidamente. El tema de la defensa. Nuestra opinión es muy clara. Es clarísima. Creo que coincidimos por como tú dices, no volver otra vez a marear la perdiz. Nosotros creemos, los tres que estamos analizando el Sevilla, creemos, ¿no? Estamos de acuerdo que hay un problema individual con la defensa. Que la defensa es mucho peor de lo que quiere el entrenador. Y que hay un problema tremendo con los laterales. Los laterales del Sevilla titulares son Carmona y Pedrosa. Y centrales que llevan años mostrando agujeros por todos lados. ¿Cuál es la opinión del entrenador con respecto a los dos primeros partidos?
Insistí mucho en el tema defensivo, no de la línea defensiva, sino de todo el equipo. Tan importante es que la defensa esté preparada para defender bien todos los balones que le lleguen a ellos, como que los primeros que van a la presión, que normalmente son los delanteros, que estén muy atentos, que no hayan situaciones de desventaja, saltar bien a la presión, como por ejemplo la jugada del primer gol del otro día, es una mala presión por nuestra parte desde el inicio, lo hemos analizado con los jugadores, hemos puesto un vídeo, cuando lo ven se quedan muy sorprendidos, porque realmente es una cadena de errores de la parte delantera de nuestro equipo, que son igual de defensas Luque Bacchio, Isaac y Ejuque, por decir algo, o el que sea, que la línea defensiva. Lo que pasa es que los vemos siempre en la foto porque son cuando acaban marcando el gol, y entonces es un tema de todos.
Al esto podremos estar de acuerdo o no, o luego pensar también si el entrenador se lo cree o no, porque claro, el entrenador yo sí estoy convencido de que antes de estos dos partidos estaba convencido de que tenía unos centrales y una defensa magnífica. Lo que no sé es lo que piensa ahora.
Que tiene defensas de garantías, habla.
Sí, sí, no, que tiene defensas de garantías. Y habla de cinco centrales espléndido, ¿no? Habla de, o sea, él no detecta un problema individual, detecta un problema colectivo a la hora de defender. Yo no estoy de acuerdo. Si tú sigues buscando es como en el gol, pues también hay un problema porque Niglan en la jugada anterior de la anterior no se la dio al lateral derecho. Yo creo que hay un problema individual que creo que el entrenador no detecta, o si detecta, lógicamente no lo va a decir, que esa es otra teoría. Si lo dice, pues pone a los pies de los caballos Víctor Horta, ¿no? Claro.
Yo creo que lo piensa tal cual, ¿eh? Que es un entrenador, por lo que yo tengo entendido, es un entrenador que prioriza en el fútbol el ataque, que cree que los defensas con que tengan un cierto nivel es suficiente, pero claro, jugar así lo puede hacer los equipos que tienen bicharracos arriba, juegan al intercambio de golpe, y si tú tienes un bicho, un 9 espectacular, el viernes gana seguro.
Va a ganar
mucho. El Sevilla hubiera tenido en el campo un 9 espectacular, el viernes gana el partido.
Pero lo que estamos comentando.
Yo creo que sí, que si tienes un golpe importante, ganas.
Es que no me quiero alargar, porque hay sonidos muy interesantes, pero incluso en el Sevilla de Luis Fabiano y Canute, era 0-1 y para atrás. ¿Por qué? Porque atrás tenían bicho. Es que tú te vas a los equipos grandes y Pep se gasta 80 y 90 millones de euros en centrales. Que es que esto está todo inventado. Que el gol está muy bien. Pero que incluso en el Sevilla, con el Nesiri de 20 y tantos goles, atraer un drama. Que esto está inventado. Y el Sevilla atrás no cierra. La defensa del Sevilla es peor que la temporada pasada. Pregunta trampa. Si usted tuviera la posibilidad de fichar a alguien, que por cierto, no descarta una salida todavía, y creo que no se refería a Montiel, no descarta una salida, dice que no se atreve a decir, tal como está el mercado, que haya alguna sorpresa. Pero pregunta trampa, a ver si cogían al entrenador. Si usted pudiera fichar, ¿dónde ficharía?
A ver, claro, voy a tirar la carta a los Reyes Magos. Me gustaría un jugador que metiera goles, muchos goles. Y si no, pues bueno, quizás la posición del centro del campo es la que tenemos en menos número de jugadores, pero tampoco me preocupa porque los 5 o 6 jugadores que tenemos son de mucho nivel. Eso también hará que roten más entre ellos y que tengan muchas más opciones. Naturalmente,
lectura rápida. De la defensa no habla, pero claro, también es verdad que existe la corriente que dice, bueno, si salen con este run que existe, ¿verdad, Oliver Escalera? Diciendo, no, yo ficharía un defensa, pues tú... cantó la gallina, ¿no? Claro, no va a poner a los pies de los caballos al director deportivo. Sí, esto es interesante, echa por delante lo del gol, que eso es evidente, ¿no? ¿Qué quiere usted? Porque claro, yo quiero muchos millones, yo quiero goles, pero luego habla de la verdad. Sigue pensando que en el centro del campo le faltan cosas. Lo dice con la boca pequeña. Y mi pregunta es, ¿y a Gumé? ¿Por qué se han empeñado en fichar a Gumé? ¿Por qué esa obsesión?
Para mí sigue siendo un fichaje que no hay por dónde cogerlo. Sí. O sea, ya probado, ¿eh? Porque si dice, a Gumé ha venido y me la ha jugado y no le estamos viendo nada. Pero es que a Gumé ya está probado del año pasado. Sí. Y yo al jugador no le veo ni un medio centro ofensivo ni defensivo. O sea, le veo un jugador absolutamente indefinido. Claro. Es que ya no aporta nada.
Con la respuesta del entrenador, que hace falta un delantero, que por supuesto, bueno, que puede ser que hace falta gol, se ve la mentalidad que le quiere transmitir a los jugadores. Que yo creo que los defensas son mejorables, sí, pero que el sistema defensivo que tiene el Sevilla y lo que quiere implementar el entrenador es muy difícil de llevar a cabo con este equipo, porque el Sevilla ha sido campeón de la Europa League con Badé y Gudel que están en la plantilla todavía, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que hay diferentes formas de ver
bueno,
el fútbol.
Con Badé y Gudel y con Nava y Acuña, ¿eh?
Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Sí, no, claro, pero eran los centrales, que estamos hablando de los centrales, no de los laterales.
Yo estoy hablando de la defensa. Es que no es lo mismo Acuña que Pedrosa, no es lo mismo Nava que Carmona. Claro, es que hay un problema. Es que yo cuando hablo de la defensa hablo también de los laterales. ¿No?
El problema que decíamos doble de las áreas, que tiene que ver también, oye, el nivel defensivo.
Yo creo al 50%.
El Sevilla ha perdido en las dos últimas temporadas un portero catalogado como uno de los 3 mejores porteros del mundo hace 2 años y el que le mete los goles. Pues posiblemente esto explique por qué ni es fiable atrás, porque tampoco entre centrales y la portería tampoco es un portero que te gane puntos ni mucho menos, un portero correcto sin más, y has perdido 20 goles. Bueno, pues ya está la explicación.
Pero es que tienes que apretarte, es que tú no puedes jugar a lo mejor de la forma que quieres jugar.
El portero top y el delantero top para un nivel Sevilla, esa es la realidad.
Encajar 4 goles en primera división, 2 partidos, no puedes ganar.
Exactamente, escalera, ahí chimpún, como los pasos, chimpún y venga de frente. Es que no hay nada más que hablar, es que esto te ha inventado el Betis que hace ayer. El Betis hace ayer tiene error, tal cual, pum, pum, pero atrás. Si es que esto está todo inventado, si es que lo de atrás está todo inventado. Y atrás, no, el director deportivo cree que no hay ningún error.
Pero es que
no
creo que el entrenador también. Sinceramente
creo que está al 50% el nivel de la defensa con lo que quiere transmitir el entrenador y lo que implementa en el campo.
Yo creo que es un entrenador de carácter ofensivo, absolutamente.
Lo ha demostrado la respuesta.
Un entrenador que está haciendo cosas interesantes en ataque. El
sí, pero
equipo
la respuesta
fue agradable.
No la respuesta tenía
pero truco. Pero creo que lo que no se detecta realmente ni por parte del club ni por parte del entrenador es el nivel defensivo de calidad individual tan bajo que tiene.
Es decir,
¿no?
El trabajo en ataque se ve que hay mucho trabajo en ataque, pero yo por ahora no veo trabajo en defensa.
Yo creo que a lo mejor lo ha trabajado, pero es que tampoco hay nivel. Claro, claro. O a lo mejor no lo prioriza tanto
como
el ataque.
Yo creo que es una mezcla, sí. Sinceramente.
Pero cuidado, cuidado. Y voy muy rápido. Perdona, Oliva. No, espera, voy dale, muy rápido. Cuidado que esto no es la play, ¿eh? Que esto no es la play del muñequito.
El PC Fútbol, ¿no?
No, esto no es la play. Bien. Esto no es la play. Dice, no, es que el Sevilla transmitió buenas sensaciones. No. Esto no es la play. Buenas sensaciones, claro, que atacó.
Se marcharon
claro,
equipos a segunda división,
pero,
¿eh?
Mire usted, pero...
Julián
pero,
Rubio
pero atrás,
en su momento.
Bueno, es que esto es fútbol.
Marcos
esto es
Alonso
fútbol, papá.
Y agradaba todos los fines de semana al equipo. Era muy
claro,
agradable ver.
Esto
no
es fútbol,
nunca.
Papá. 16 partidos sin ganar. Lo que habla de los 5... Ha jugado con los 5 centrales ya. 5 centrales en 2 partidos. La explicación, muy rápido.
Mira, yo he utilizado los 5 centrales porque tengo confianza en todos. Lo dije, no sé en qué rueda de prensa, tengo la gran suerte de tener jugadores que todos están preparados para participar.
Bueno, yo creo que han jugado 5 centrales porque no hay 2 centrales de garantía. Y porque todos tienen el mismo perfil y uno se lesiona. Y bueno, lo que conocemos, porque no es normal que en las 2 primeras jornadas ya hayan jugado los 5 centrales. No es normal. El objetivo... Pregunta de Ismael Medina. Al hilo de lo que comentamos, ¿te acuerdas la semana pasada? Sí. Uh-huh. Bueno, mire usted, ustedes tendrán que decir, claro, si el objetivo del Sevilla es quedar 14, pues esto le vale, ¿no? El objetivo.
El equipo estará donde se merece y nosotros vamos a luchar por conseguir estar lo más arriba posible que nos merezcamos. Si estamos cerca de jugar como estos dos últimos partidos, si dejamos de cometer errores, estaremos mucho más cerca de ganar y de poder aspirar a algo más. Ahora solo tenemos que ser realistas y pensar en el partido del Mallorca.
Pero no se habla del objetivo, Oliva. No se habla del objetivo. Claro, es que eso es clave y fundamental. El objetivo ¿cuál es? Y desde el club, estar lo más arriba. Hombre, claro. El objetivo es meterse en Europa. Tienen ustedes un problema. No, el objetivo es la permanencia. ¿Con esto le sirve? Claro, es que depende. Pero el objetivo no lo marcan. ¿Por qué? Pues claro, no lo marcan por el terremoto que puede venir después.
Mañana el partido tiene mucha importancia, ¿eh? Sí, mucha, un punto mucha, de seis, mucha. El Sevilla debe arrancar correcto. Y tiene un partido difícil en Mallorca. Correcto. En Mallorca ha hablado Arrasate, ¿no?
Sí, Arrasate, rápidamente. Sí, pero tenemos que hablar de escuchar lo que ha dicho de Sergio Ramos, ¿eh? Que por cierto...
Has puesto por delante el asunto de Sergio Ramos, lo has explicado, me has dicho que no viene, pero no hemos puesto el sonido de García Pimienta.
Te decía yo que me faltaba tiempo. Que por
cierto, pero es que no podemos abrir la emisora todos los días, no podemos hacer 6 horas.
José Manuel, dime. hay un jugador que quería, que es Sergi Roberto, que futbolista, porque la respuesta ante pregunta trampa, ¿qué quiere un delantero? No, él no quiere un delantero, Escalera, él no quiere un delantero, lo ha dicho como de broma, pero luego por detrás ha dicho el centro del campo, él lo que quería era Sergi Roberto, jugador que pudiera ayudar atrás y jugador que pudiera en el centro del campo. Eso es lo que él quería. Sergio Ramos, le han preguntado, José Manuel, mira que eres pesado, Sergio Ramos.
La finca.
Ahí tienes la pregunta de Sergio Ramos.
No hace mucho se despidió Sergio Ramos del Sevilla. ¿Sigue libre Sergio Ramos? ¿Le gustaría que volviera Sergio Ramos al Sevilla?
Es que Sergio ya se despidió, como bien has dicho, del sevillismo. No lo voy a descubrir, es historia del fútbol, del Real Madrid, de la selección española, del Sevilla. Y bueno, yo es que ahora tengo unos jugadores que son los, para mí son los mejores, y de restos que no puedo hablar.
Está muy bien. Muy correcto, muy serio. Uh-huh. Muy serio el entrador. Pues ante
coherente,
un,
¿no?
Ante un asunto que no tienen, vamos, un asunto que, bueno, que está muy bien, ¿no? Habla de Sergio Ramos y el clip y demás, pero creo que el asunto está... En fin, ¿tú me has escuchado a mí hablar de Sergio Ramos o para algo? No, creo que...
De vez en cuando te pregunto y tú contestas.
Pero porque me preguntas. Correcto. Yo creo que son caminos, Sergio Ramos está en sus películas y el Sevilla no tiene...
Tú no lo ficharías para el Sevilla, ¿no crees que sería necesario?
No, pero si no, yo ya el año pasado dije vayan a la finca, ¿no?
Ah, este año no lo has dicho, ¿verdad?
Yo he dicho este año vayan a la finca.
Bien, no consideras lo dije el año, que sea...
Y el director deportivo dijo que no. Fueron a la finca, uh-huh. Bien. Resultó, bien. ¿He cobrado comisión? No, ni la voy a cobrar, no, no por sabemos, supuesto. No pero este año he dicho vayan a la finca. Hombre, yo creo que la charlotada y Pichardo tiene un momento ya. Se ha despedido, se han dado la mano, cada uno ha elegido un camino distinto y este tema no tiene más recorrido. ¿Escuchamos a Arrasate?
Hombre, claro, si todavía queda tiempo, si queda radio, un minuto y medio. Fíjate,
Arrasate rápidamente, hablando de lo que pasó el verano.
Bueno, no, creo que sea ahora momento para hablar sobre ello, ¿no? Lo primero fue la decisión, que fue muy difícil, la de salir de Osasuna, y la que más tiempo me llevó. Y una vez de salir de Osasuna, pues más tarde pues hubo alguna posibilidad con algún equipo más, pero bueno, desde que apareció el Mallorca no pensé en ningún otro equipo.
Arrasate, el que quería el Sevilla.
Sí.
Arrasate, comentamos aquí cuando
Quique
Sánchez Flores sí, Quique
Sánchez
Flores no, cuando Quique Sánchez Flores no, van a hablar con él tal y cual, y Arrasate le dice a su círculo más cercano que pues, el Sevilla es un caos, desnido para arriba, y prefiere un proyecto de 3 años más tranquilo para su familia y su historia. Cada uno elige la vida como cree conveniente. Y entonces es cuando aparece el tema Pimienta. Insisto, Pimienta no descarta novedades, no descarta salidas. Y este es el análisis que te
magnífico,
he hecho.
Magnífico.
Con una capacidad espectacular de síntesis.
Enhorabuena. Las 2 de la tarde, las noticias. Adiós.
Gracias, José Manuel.